es médica, patóloga. Bajamos la música, es una mujer egresada de la Universidad de La Plata, pero hoy por hoy es jefa del Departamento de Histopatología del Hospital de Niños de Sheffield. Muchísimas gracias, doctora Cohen. Aquí Luisa Balmaggia y Horacio Embón.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Es un gusto de escucharla.
Bien, bueno, el gusto es mío.
Habíamos pensado en usted para que nos cuente cómo se viene complicando un universo con variables. Parece que nosotros, los que andamos de a pie, tenemos tantas preguntas en un mundo científico que trata de explicarnos historias nuevas que está atravesando todo un planeta. ¿De qué se trata esta historia de la Delta, doctora Cohen?
Bueno, esta es la evolución natural, ¿no?, de los virus, que obviamente, como el virus de la gripe, van cambiando. Pero claro, el virus de la gripe no es ahora una pandemia, lo fue. Pero por eso muta y todos los años hay que cambiar las vacunas. Sin embargo, lo que sucede con este virus, con el cual estamos atravesando la pandemia, es que estas mutaciones hacen que cada vez el virus se vuelva más agresivo, más contagioso, un poquito más letal. Esta variante parece que no es más letal que la anterior, todavía está en estudio eso, menos resistente a las vacunas, porque puede evadir las vacunas, porque las vacunas están preparadas para un modelo anterior, ¿no es cierto? Tienen características que este virus no tenía. Entonces, por lo tanto, como puede evadir el sistema inmune, se hace también parte de que sea más difícil de contener. Yo creo que el Reino Unido está a las puertas de una tercera ola. Esta ola, esta variante que surgió en la India, es responsable de la gran ola que hubo en India, con tantos muertos, y que se cree que en realidad es un 50% más el número de muertos de lo que sucedió en India, de lo que realmente, de lo que se ha comunicado oficialmente. Y bueno, y llegaron tarde, cerraron tarde la frontera con India aquí, o sea, no le habían puesto al país en la lista roja. La gente llegaba, se iba a hacer la cuarentena a la casa. Se demoraron más de 10 días en poner el país en lista roja y tener que hacer la cuarentena obligatoria en el aeropuerto.
La interrumpo un segundo porque tengo entendido que Gran Bretaña tiene un nivel de vacunación de su población vacunada muy, muy elevado, muy importante.
Sí, 78%.
En las últimas horas también se ha conocido que tanto el Instituto Gamaleya como quienes están fabricando AstraZeneca están diciendo que sus vacunas son eficaces contra esta nueva cepa. ¿Qué es lo que se puede decir respecto a esto?
Bueno, yo lo que le puedo decir es lo que publicado por la parte de Salud Pública de Inglaterra, publicado el 22 de mayo, en donde se hizo un estudio que vio que con una dosis, tanto de Oxford como de Oxford AstraZeneca como de Pfizer, la inmunidad era baja, era de un 33% con una sola dosis, por lo tanto no adecuada. Pero con dos dosis a la segunda semana, a las dos semanas de la segunda dosis, la eficacia ya subía al 60% para Oxford y a un 88% para Pfizer. Igual menor que con la eficacia que estas vacunas mostraban con la variante británica anterior. Pero aceptable, adecuada, pero bueno, son las dos dosis. Y eso cambió la estrategia de este país.
Perdón, y la Sputnik no está aceptada por la Unión Europea.
No, y la Sputnik no está aceptada, pero además la Sputnik no ha publicado resultados, de la misma manera que los ha publicado acá, resultados que se han enviado a papers, ¿no? Pero de cualquier manera no descarto que sea similar, porque bueno, es una plataforma muy similar a la de Oxford AstraZeneca, así que debería ser similar.
Yo digo, a esta altura el planeta enfrentado, una cosa era la Guerra Fría, y pensar que ahora, digo, hay fondos de inversión, tanto Pfizer, tanto como la Sputnik, hay otros juegos y a veces se esconde data no se muestra todas las cartas. Qué raro.
Es verdad, es verdad. Y bueno, de eso hace que la gente tenga más confianza o menos confianza en un producto, ¿no es cierto?, en una información. Tal cual. En la transparencia y en la verosidad, de la veracidad, es decir, bueno, nos equivocamos, pero lo vamos a cambiar el rumbo y lo vamos a hacer mejor, lo vamos a hacer diferente, y eso es muy importante para dar confianza.
Yo digo, bueno, por eso buscamos voces confiables como la suya, ¿no?
Claro. Gracias. A propósito de lo que decíamos de la vacunación en Gran Bretaña, que tiene un nivel muy importante numéricamente de gente vacunada, está claro que la vacuna sola no alcanza por las mutaciones y porque la gente se sigue contagiando.
Sí, bueno, con respecto a la vacuna, a las personas vacunadas, acá es un 78% con una dosis y un 58% con las dos dosis. Pero no es suficiente para dar la inmunidad de rebaño que necesita ser de mínimamente 2/3 de la población vacunada. Claro. Las medidas de distanciamiento son importantes y por eso se sigue usando el distanciamiento social y el uso del barbijo, más ahora que nunca, porque esta variante con menos carga viral puede produce contagios. Porque, bueno, estudios hechos en Estados Unidos han estudiado pseudovirus, en donde le ponen los antígenos de este virus en afuera y lo unen en el laboratorio con receptores de ACE2, que es por los receptores por el que ingresa el organismo humano, y han visto que la adherencia de las partículas de este virus Delta a los receptores del cuerpo humano son mucho más fuertes. Y entonces se especula que eso tiene que ver, o sea, la hipótesis es que esto tiene que ver con el mecanismo detrás del virus para aumentar su contagiosidad. Es decir, que ahora más que nunca el barbijo y el distanciamiento social. Pero además de eso hay que hacer muchas pruebas. Hay que hacer muchos test. Acá para 7.900 casos que hubo el día domingo se hicieron 1.300.000 test. El porcentaje de positividad es del 0.5%. Y además se hace el estudio genómico de un mínimo de un 5% de los casos positivos para saber dónde están los contagiados, quiénes son, ver sus contactos y con el estudio genómico ver dónde están las variantes y cuáles están prevaleciendo. Por eso sabemos que el 93% es esta variante. Si no se hiciera el estudio genómico no se sabría.
Bueno, usted trabaja en hospital de niños. ¿Qué pasa con los niños, con los adolescentes? Mm.
Bueno, los niños y los adolescentes son un reflejo de la comunidad. Es decir, si la infección en la comunidad es alta, los niños también van a tener un alto nivel de infección. Claro. De cualquier manera, por suerte, se infectan menos, se contagian menos, o sea, se enferman menos y se mueren menos. Yo justamente hoy recibimos todos los días la data actualizada de las figuras de, bueno, cuántas personas están enfermas por COVID, cuánto esto, cuánto aquello. Y no he visto que haya un aumento de los pacientes hospitalizados con COVID en mi hospital. Así que, bueno, entiendo que no ha aumentado aún el número de niños hospitalizados. Lo que no quiere decir el número de niños contagiados, pero por lo menos no hospitalizados. También, con respecto a lo que me decían recién de la vacunación y si era, bueno, importante. O no basta, claro. Le quería decir, el número de pacientes admitidos diariamente ha aumentado de 150 a 184 en el país por día, o sea que ha aumentado levemente. Pero cuando yo miré hace unos días el número de fallecidos, 42 pacientes habían fallecido en los últimos 28 días, o cuyo diagnóstico había sido en los últimos 28 días, y de 12 tenían las dos dosis, y el resto no tenía las vacunas. Es decir, que esto indica que dos cosas. Por un lado, que la vacuna protege, y segundo, que aún vacunado nos podemos contagiar, enfermar o morir.
Claro.
En el caso de las embarazadas, doctora, ¿se están aplicando las vacunas? ¿Qué es lo que se manifiesta sobre eso?
Sí, por supuesto. Si ustedes quieren ir a ver a mi Instagram, que tengo dos lives hechos sobre el embarazo, la lactancia y las vacunas, en el arroba de Ire Marta Cohen, quien quiera verlo, mamá que esté escuchando, vaya a verlo. Sí, se ha aumentado la mortalidad materna en los países subdesarrollados. Un estudio hecho en Oxford demostró que la mortalidad materna, como se ve en Argentina, este estudio se hizo, publicó hace unas semanas, tomaba distintos países y se comprobó que la mortalidad materna aumenta en los países subdesarrollados, pero no en los países desarrollados. Por lo tanto, tiene que ver con el cuidado de la atención de la embarazada, bueno, la pandemia, la terapia intensiva y demás. Antes se las consideraba, bueno, vacúnese si lo considera que está en riesgo y es su decisión. Ahora se probó con Pfizer en 100.000 embarazadas y se demostró que era segura y eficaz, por lo menos con Pfizer. Entonces esa es la vacuna que se recomienda acá. Y ahora además las embarazadas se consideran personas de riesgo. Es decir, antes no, pero ahora sí. Y lo que sí vemos aquí, estamos incluso preparando un estudio para su publicación con varios centros de patología perinatal de Inglaterra, porque yo además de patología pediátrica hago toda la parte perinatal, que es eso, es el bebé y la placenta, ¿no es cierto? Y hemos visto un aumento del número de abortos espontáneos y de bebés fallecidos en el vientre materno, y esto es a raíz de la infección de la embarazada, que algunas veces, no siempre, pasa por la placenta al bebé y inflama la placenta, produce lo que llamamos una placentitis.
Y entonces, una pregunta final de Luisa Balmagia, por favor.
Doctora, saber, porque en las últimas horas también se han producido algunos casos donde personas vacunadas con AstraZeneca han tenido trombosis que han sido fatales. ¿Son un caso en 100.000? Digo, ¿hay que temor? ¿No?
Bueno, no son un caso en 100.000. Otro periodista muy conocido de Argentina, en una conversación privada, me decía esto que había salido en Clarín y hay un error, es un caso por millón. Es un caso por millón de vacunados. Un caso por millón de vacunados. Ahora, los riesgos existen, sí, un caso por millón de vacunados. Como los riesgos existen por una activación autoinmune de las plaquetas que se produce entre las 2 y las 3 semanas luego de la vacuna, lo que se recomienda, y esto sucede generalmente en mujeres jóvenes, se recomienda que las personas menores de 30 años y las embarazadas no se den la vacuna con virus de Oxford-AstraZeneca, ni Johnson, porque Johnson tiene la misma cuestión y no dudo que puede ser también.
Digo, a esta altura no voy a mencionar medios de comunicación, pero usted sabe que las grandes corporaciones, en complicidad con otras corporaciones, en este caso farmacéuticas, hacen su juego. Por eso, una vez más, le agradecemos la fidelidad de sus datos y de su pensamiento.
Y cuídense.
A usted, Marta. Adiós. Muchas gracias.
Chao, chao.
La doctora Marta Cohen.